El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa. ¿Qué tal, estimado estudiante? ¿Está listo para aprender sobre otro tema más del interesante mundo de las ciencias naturales? Me imagino que sí. Pues entonces, iniciemos. Estamos en la semana 11 del curso de Ciencias Naturales del Grupo UTATLAN. El tema de esta semana es las plantas. Como siempre, le damos la bienvenida a sus maestros, Freddy Val y Paola Estrada. ¿Qué tal, Freddy? ¿Listo para iniciar?
Claro que sí, y muy contento de participar en esta clase. Y usted, amiga o amigo estudiante, le recomendamos que tenga a la mano su libro, su lápiz o lapicero y su regla. Muy bien, abra su libro en la página 157. Ahí se encuentra la portada de esta semana. Escuche con atención los contenidos.
¿Qué encontrará esta semana?
En Para Comenzar,
María Margarita Palmieri Santiesteban.
En el mundo de las ciencias naturales,
las plantas, fotosíntesis y clasificación.
En A la ciencia por la experiencia,
la circulación en las plantas vasculares.
Y con estos contenidos logrará identificar los aportes de Margarita Palmieri a la ciencia en Guatemala.
Identificar los seres vivos que pertenecen al reino vegetal o plantae.
Describir el proceso de la fotosíntesis.
También describir las características de las subdivisiones del reino vegetal o plantae.
Identificar los vasos conductores en el apio.
Y por último, tiene usted el espacio para escribir su logro personal. Yo me he propuesto que esta semana lograré identificar las partes de las plantas que están en mi jardín y además clasificarlas según lo que aprenderemos en esta semana.
Muy bien, Paola. ¿Y usted, amiga o amigo estudiante? Si no ha escrito su logro personal, le pedimos que lo escriba luego. Ahora pasemos a la página 158.
Para comenzar.
Esta semana conoceremos a María Margarita del Rosario Palmieri Santisteban, especialista en plantas.
Margarita Palmieri es una científica y bióloga guatemalteca, dedicada a la docencia y al estudio de los virus que atacan a las plantas. En una entrevista dijo, «Las plantas sienten, tienen necesidades y se enferman como nosotros». Después de graduarse en la Universidad del Valle, continuó con un proyecto de protección del cardamomo, que la motivó a estudiar los virus que afectan a las plantas. Fundó un laboratorio de protección vegetal en la Universidad del Valle en 1994. Este laboratorio ha evitado que nuevas enfermedades entren al país y ha guiado a los agricultores en la resolución de problemas de cultivos. Palmieri descubrió la mancha de chocolate, un virus que afecta al tomate. Logró inmunizar la papaya criolla de un virus llamado mancha anular. Sus investigaciones la llevaron a concluir que no todos los virus de plantas se combaten con pesticidas o químicos contaminantes. Su labor es proporcionar herramientas a los agricultores para afrontar los problemas de cultivos sin dañar el medio ambiente. Una de sus mayores satisfacciones es formar profesionales competentes en el conocimiento de la vida y su conservación.
Interesantes aportes de esta científica. Hemos escuchado en el último párrafo que ella proporciona herramientas a los agricultores para afrontar los problemas de cultivos sin dañar el medio ambiente. Eso es muy importante. Luego encontramos la sección A trabajar. Le pedimos que lo realice después de la clase radial. Lea con atención qué es lo que se le pide. Ahora pasemos a la página 159.
El mundo de las ciencias naturales.
Al inicio de esta página encontramos el apartado 1, las plantas.
Todas las plantas, flores, árboles, arbustos o hierbas componen el reino vegetal o reino plantae. Y bueno, las plantas nos proporcionan alimento y oxígeno a nosotros y a los animales. Sin ellas, nosotros no podríamos vivir y la vida en la Tierra acabaría muy pronto. Leamos ahora las características de las plantas, ya que, aunque son muy diferentes entre sí, también tienen una serie de características comunes.
La primera característica que presentan todas las plantas es que son seres autótrofos, como puede leer ahí con negritas en el primer puntito. Es decir, fabrican su propio alimento.
Otra característica es que la mayoría presenta tres estructuras: raíz, tallo y hojas. La raíz es la parte de la planta que la mantiene sujeta al suelo y además le sirve para que pueda absorber el agua y los nutrientes necesarios para que se desarrolle. Puede observar en la ilustración que está hasta abajo la raíz, está en la parte gris.
Ahora veamos el tallo. El tallo conduce el agua y los nutrientes desde la raíz hasta las hojas. También cumple una función de sostener las hojas, como puede observar en la ilustración.
Las hojas son la parte de la estructura que le sirve para fabricar el alimento. Esto lo hace a través del proceso de la fotosíntesis. Más adelante estudiaremos en profundidad qué es la fotosíntesis.
Luego encontramos otras características de las plantas, las cuales le pedimos que las lea con más atención después de la clase radial. Solo vamos a explicarle la última característica, antes del ejercicio 1. Tienen capacidad de movimiento, pero no de desplazamiento.
Este movimiento usted lo puede observar cuando las hojas de la planta se dirigen hacia la luz del sol. Ese es el movimiento de las plantas.
Así es. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 1. La instrucción dice que lea cada pregunta y rellene el círculo de la respuesta correcta. Leamos la primera pregunta. ¿Cuál es una característica común de las plantas? Tenemos tres opciones. ¿Cuál es la correcta? Muy bien, es la tercera opción. Fabrican su alimento. Por favor, rellene el círculo de esa opción. Le dejamos la segunda pregunta para que la responda usted solo en su estudio personal. Ahora pasemos a la página 160.
Ahí está el apartado 2. Fotosíntesis, el motor de la vida.
Decíamos en la página anterior que las plantas fabrican su alimento. Esto se da mediante el proceso de la fotosíntesis. Observe que la palabra fotosíntesis está con negritas. Este proceso tiene lugar en las hojas, específicamente dentro de los cloroplastos. Veamos cómo sucede.
Todo inicia en las partes verdes de la planta, o sea, las hojas y el tallo, pues estas reciben los rayos del sol.
Luego, la clorofila, que es el pigmento verde que se encuentra en los cloroplastos, absorbe la luz del sol.
Y durante este proceso, las plantas toman el dióxido de carbono que se encuentra en el aire y además absorben el agua del suelo a través de la raíz.
El siguiente paso es muy importante, así que por favor, tome su regla y su lápiz y subráyelo. Con la luz del sol, el dióxido de carbono y el agua, las plantas producen su alimento. Es decir, que estos tres elementos intervienen en el proceso de la fotosíntesis. Y también podemos apreciar este proceso en la ilustración que tenemos a la izquierda. Y finalmente, después del proceso, se libera oxígeno a la atmósfera. Luego, en el último párrafo, nos dicen que la fotosíntesis es el único proceso de fabricación de alimento de las plantas. Además, proporciona oxígeno y absorbe el dióxido de carbono de la atmósfera. Y de esta forma se purifica el ambiente.
Por eso es tan importante que cuidemos las plantas, porque son los pulmones de la tierra.
A continuación encontramos el ejercicio 2, que le pedimos lo realice poco a poco en su estudio personal. Ahora pasemos a la página 161. Ahí encontramos el apartado 3, clasificación y subdivisión de las plantas.
En este primer párrafo nos explica que en el mundo hay una gran variedad de plantas, alrededor de 300.000 especies, son muchísimas y todas ellas diferentes. Además nos explica que en la semana 10 aprendimos que las plantas se pueden clasificar en dos grandes grupos, embriofitas y traqueofitas. Esta división se debe principalmente a la presencia o ausencia de vasos conductores en el tallo.
Veamos el grupo de las briofitas en el apartado 3.1. Las briofitas son plantas no vasculares. Eso es muy importante, memorícelo. Quiere decir que carecen de vasos conductores para transportar la savia y el agua. La savia es un líquido espeso que alimenta a la planta. Es como la sangre que corre por nuestras venas. Continuemos. Un ejemplo de las briofitas es el musgo que utilizamos para decorar los nacimientos en Navidad.
Ahora hablemos un poco sobre las características generales de estas plantas. Vamos a iniciar hablando sobre el tamaño.
Veamos ahora, en el último párrafo, algunas funciones de las briofitas.
Estas plantas son muy pequeñas. Su altura máxima es de 25 centímetros.
Continuemos con el hábitat. Las briofitas viven en zonas muy húmedas. Bosques, troncos, rocas, muros, etc., pero siempre muy húmedas.
Otra característica es que se reproducen por esporas. Puede observarlo en la ilustración del lado derecho. Una espora es una célula capaz de reproducir a un nuevo ser vivo. Y ahí, en la ilustración, nos lo identifican como esas esferitas en gris.
Continuemos con las características de las briofitas. Y para ello, observemos la ilustración. Puede ver que no tienen flores y tampoco frutos. Y sus componentes son un rizoide en la parte de abajo que sustituye a la raíz y es por donde absorben el agua. Luego tienen unas falsas hojas que son muy pequeñitas y además de un falso tallo.
Aprendamos ahora sobre las funciones de este grupo. Estas plantas regulan la humedad del suelo, absorbiendo el exceso de agua mientras llueve, pero también lo liberan poco a poco cuando hay época seca. Además, retiene los minerales integrándolos al suelo. Brindan hogar y protección a una serie de animales muy pequeñitos.
Realicemos ahora el ejercicio 3. Ahí le piden que marque con un cheque las características propias de los musgos. Y hay un ejemplo. Las briofitas carecen de vasos conductores. Por eso, tenemos marcado con un cheque esa casilla. También viven en lugares húmedos, entonces debemos marcar con un cheque esa casilla. Las briofitas no tienen flores, así que dejamos en blanco esa casilla. Le pedimos que complete este ejercicio después de la clase radial.
Muy bien, dele vuelta a la página y ubíquese en la número 162.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica y GER está presentando su programa
El Maestro en Casa.
Estamos en la semana 11 de Ciencias Naturales del Grupo Utatlán y el tema de hoy es
las plantas.
En esta página 162 encontramos el apartado 3.2, traqueofitas, plantas vasculares.
Y esto quiere decir que sí poseen vasos conductores para transportar el agua y la savia a toda la planta. Este grupo de plantas comprende a la mayoría de las que conocemos y las encontramos en casi todos los ambientes. Dependiendo de la presencia o ausencia de semillas, se pueden clasificar en pteridofitas y espermatofitas. Las pteridofitas son plantas sin semillas y las espermatofitas son plantas con semillas.
Veamos las plantas pteridofitas. En el inciso A, plantas sin semillas. Las pteridofitas son plantas vasculares sin semillas. A este grupo pertenecen los helechos, por ejemplo, la cola de quetzal.
Estudiemos ahora sobre las características generales de las pteridofitas. Siempre vamos a hablar sobre su tamaño, hábitat, reproducción, flores y fruto, componentes y la forma de las hojas. Eso es muy importante en la botánica para poder clasificar estas plantas. Bueno, iniciemos con el tamaño. Estas plantas son más grandes que las briofitas y algunas pueden crecer varios metros.
Ahora veamos el lugar donde viven, el hábitat. Este tipo de plantas crecen en lugares húmedos y sombreados.
Su reproducción es por esporas. Allí las puede usted observar en la ilustración. Han hecho un pequeño aumento en la laminilla. Las esporas se encuentran en la parte posterior de la laminilla. El cuadro que se encuentra en la parte superior izquierda de esta página nos amplía una diferencia entre los musgos y los helechos. Los musgos y los helechos se reproducen por esporas. Se diferencian en que los musgos son plantas no vasculares y los helechos son plantas vasculares más desarrolladas.
Continuemos viendo las características de las pteridofitas a través de la ilustración. Podemos observar en la parte inferior que tienen una raíz, un tallo fino llamado rizoma, luego de ahí se desprende una hoja que se llama fronda. Esta hoja está dividida en varias laminillas. También es importante señalar que las pteridofitas no tienen flores ni frutos.
En el último párrafo nos indican las funciones de este grupo. Las pteridofitas producen oxígeno, como cualquier planta. Además, purifican el agua de los ríos y de las fuentes de agua. Algunas son de uso ornamental. Eso quiere decir que las podemos utilizar para adornar nuestra casa o la oficina. Y otras de uso medicinal, como la calahuala, que se utiliza para tratar los parásitos intestinales.
En resumen, las traqueofitas poseen vasos conductores, mientras que las briofitas, que son los musgos, no tienen vasos conductores. Eso es lo más importante. Luego encontramos el ejercicio 4. Ahí, en el apartado A, debe marcar con un cheque las características que comparten los musgos y los helechos. Guíese por el ejemplo. Ambos crecen en lugares húmedos, por eso está marcado con un cheque esa casilla. También los musgos y los helechos se reproducen por esporas, así que debe marcar con un cheque esa casilla. De la misma manera debe continuar para completar este ejercicio y le pedimos que lo realice después de la clase radial.
Continuemos con nuestro estudio en la página 163. El inciso B, espermatofitas, son plantas con semilla. Dependiendo del desarrollo de la semilla, las espermatofitas se pueden clasificar en dos grupos, en gimnospermas y angiospermas.
Veamos las plantas gimnospermas. Las gimnospermas son plantas leñosas, es decir, son árboles, que producen semillas desnudas. Esto es muy importante. Quiere decir que las semillas están expuestas al aire. A este grupo pertenecen las coníferas, por ejemplo, el abeto, el pino, el pinabete, el ciprés, el cedro, entre otras.
Veamos ahora las características generales de estas plantas. El tamaño. Pueden alcanzar varios metros de altura, como los pinos.
El hábitat. Viven en lugares de clima frío o templado, como en el occidente de nuestro país, ¿verdad?
Estas plantas se reproducen a través de semillas.
Podemos apreciar en la ilustración una semilla de pino. Como puede observar, es una semilla desnuda. Otra característica que vemos en la ilustración es que las gimnospermas tienen hojas muy delgadas y largas en forma de aguja. Ahí nos la han resaltado de color verde. Todas las características de las gimnospermas aparecen escritas a la derecha de la ilustración. Le pedimos que las lea con más atención después de la clase radial. Ahora veamos en el último párrafo algunas funciones de las gimnospermas.
Dentro de las funciones de este grupo de plantas podemos mencionar que aportan una gran cantidad de oxígeno, pero además brindan hogar a muchas aves y animales. Nosotros, como seres humanos, utilizamos la madera como leña y como materia prima para fabricar muebles.
Luego encontramos el ejercicio 5, que le pedimos lo realice poco a poco en su estudio personal. Debe describir las características del ciprés, que es una planta gimnosperma, según hemos estudiado. Debe guiarse por la ilustración y por los ejemplos. Es muy sencillo. Veamos el ejemplo. el tamaño del ciprés es de varios metros de altura. De la misma manera, usted debe completar las demás características.
Por favor, dé vuelta a su página y ubíquese en la 164. Ahora hablaremos sobre las angiospermas. Estas son plantas con semilla cubierta dentro de un fruto. Las angiospermas representan el grupo más desarrollado de todas las plantas y se clasifican a su vez en dos grandes grupos, en monocotiledóneas y dicotiledóneas.
Veamos las monocotiledóneas en el segundo párrafo. Son plantas herbáceas con semillas de un cotiledón. El cotiledón es la primera hoja del embrión de las plantas con semilla y su función es alimentar a la planta mientras está naciendo. A este grupo pertenecen la palma, las orquídeas, el maíz y el trigo. Todas comparten características comunes.
Iniciemos con el tamaño. Estas plantas pueden medir de pocos centímetros a pocos metros.
Hábitat. Las monocotiledóneas están adaptadas a climas diferentes.
Su reproducción, como ya mencionamos, es a través de semillas.
Continuemos con las flores y frutos. Como puede observar en la ilustración, los frutos son con semillas de un cotiledón. Ahí nos han hecho un acercamiento de una semilla de maíz. Otras características de estas plantas es que tienen hojas largas y delgadas, con venas paralelas. Además, las monocotiledóneas tienen raíz, un tallo flexible y hojas. Ahora veamos algunas de las funciones de las monocotiledóneas, en el párrafo que se encuentra más o menos a la mitad de la página.
Estas plantas tienen una función muy importante, pues algunas nos sirven de alimento, como el trigo y el maíz, que es un componente básico de nuestra dieta alimenticia. Además, otras son de uso ornamental, como los lirios y los tulipanes.
Continuemos con las dicotiledóneas. Son plantas con semillas de dos cotiledones. Esto se puede observar partiendo la semilla, tal y como nos lo muestra la ilustración. A este grupo pertenecen el frijol, la pera, la manzana, el durazno, el tomate, el aguacate, etc.
Veamos ahora las características de este grupo. El tamaño puede variar de pocos centímetros a varios metros. Podríamos comparar una planta de tomate con otra de aguacate. El tomate es una planta un poco pequeña, sin embargo, el aguacate es un árbol muy alto.
Hábitat. Este tipo de plantas están adaptadas a climas diferentes. La podemos encontrar en Escuintla, como en Huehuetenango, por ejemplo.
La reproducción es a través de semillas.
Continuemos viendo las características a través de la ilustración. Como puede observar, los frutos tienen semillas de dos cotiledones. Además, las hojas son anchas, como puede observar, y tienen diferentes formas. Y además tienen venas que se ramifican. Otra característica de las dicotiledóneas es que tiene un tallo resistente.
Entre sus funciones están que producen alimento para el ser humano y para otros animales. Además, algunas tienen propiedades medicinales como el tilo y el eucalipto.
Muy bien, casi ya finalizamos la clase. Pasemos ahora a la página 165. Ahí encontramos el ejercicio 6. Es muy similar al ejercicio 5. Le piden que describa las características de las plantas que observa en la ilustración, solo que la diferencia es que pertenecen a las angiospermas y debe identificar cuál es monocotiledónea y dicotiledónea. Este ejercicio le pedimos que lo realice después de la clase radial, poco a poco y con más atención. Pasemos ahora a la página 166.
Llegamos al resumen. Tenemos un mapa conceptual en el que encontramos los componentes y la clasificación de las plantas.
Iniciamos con el título que vemos a la izquierda, las plantas, y vamos a leer primero la información que se encuentra en la parte inferior. Dicen, las plantas componen el reino vegetal, y un poco más abajo se encuentran las características. Vemos que la mayoría presenta tres estructuras, raíz, tallo y hojas, y a la par nos han ilustrado de forma muy bonita el proceso de la fotosíntesis. Recuerde que los tres elementos que intervienen son los rayos del sol, el dióxido de carbono y el agua. Y luego, al final del proceso, libera oxígeno.
Ahora, por favor, ubíquese nuevamente en el título que dice las plantas. Del lado derecho vamos a ver la clasificación. ¿Ya está ubicado ahí? Muy bien. Pues las plantas se clasifican en briofitas. Dijimos que eran plantas no vasculares, o sea que no tienen vasos conductores, y se reproducen a través de las esporas, como por ejemplo los musgos. En el otro grupo se encuentran las traqueofitas, que son plantas con vasos conductores.
Las traqueofitas se dividen en dos grupos, las pteridofitas, que son plantas sin semillas, y el ejemplo más característico es la cola de quetzal. Ahí nos la han ilustrado. Y en la parte de abajo se encuentra el otro grupo, espermatofitas, que son plantas con semillas.
Estas plantas se clasifican en gimnospermas, que son plantas con semillas desnudas y con hojas en forma de aguja, como el pino. Y las angiospermas, que son plantas con semillas cubiertas dentro de un fruto.
Las plantas angiospermas a su vez se dividen en otros dos grupos, las monocotiledóneas, que son plantas de un cotiledón, por ejemplo el maíz, la palma, el trigo y la orquídea, y plantas dicotiledóneas, con semillas de dos cotiledones, por ejemplo la pera, la manzana, el durazno, el cacao, etc. Así finalizamos el resumen de lo que aprendimos esta semana sobre las plantas.
El autocontrol se encuentra en la página 168. Ahí tiene dos actividades para realizar.
Le pedimos que, como siempre, resuelva todas estas actividades a conciencia y con mucha honestidad.
Luego, en la página 171, usted encontrará la sección a la ciencia por la experiencia. Esta semana le pedirán que realice un experimento muy interesante. Le están dando el listado de todo lo que necesita y qué debe hacer para poder observar los vasos conductores que transportan la savia y el agua de la planta.
Luego, en la página 172, finaliza el procedimiento del experimento y en la parte inferior encontrará el cuadro para que revise su proceso de aprendizaje. Debe marcar con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento y siempre le pedimos que lo haga con mucha honestidad. Muy bien, para nosotros ha sido un gusto enorme haberle acompañado durante esta clase. Le esperamos la próxima semana con el tema Reino Animal, específicamente de los animales invertebrados.
Recuerde de hacer su lectura previa a la clase.
Nos despedimos, Freddy Val.
Y Paola Estrada. Hasta la próxima semana. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó su programa
El Maestro en Casa.